Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, saludándolos desde Montevideo.
Es un placer recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en el histórico conflicto entre Israel y Palestina, que cobra dimensiones cada vez más sangrientas con enfrentamientos en la Franja de Gaza.
La entrevista es con Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Luján, Argentina, académico y coordinador del Grupo de Trabajo Israel-Palestina del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO, y con el analista político chileno Nicola Jauda.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La violencia en la Franja de Gaza no cesa y aumenta su nivel de destrucción y de uso armamentístico con decenas de civiles muertos y heridos, incluidos niños, en medio de ataques aéreos y de lanzamiento de cohetes.
La disputa entre Palestina e Israel es histórica y en la actualidad se centra en el reclamo de derechos sobre Jerusalén Este.
Israel considera toda la ciudad de Jerusalén como su capital y cuenta con el apoyo de Estados Unidos, mientras que Palestina reclama Jerusalén Este como su futura capital.
Los actuales enfrentamientos comenzaron el lunes 10, cuando nacionalistas religiosos se congregaron en la ciudad para celebrar el establecimiento del control israelí en Jerusalén tras la Guerra de los Seis Días en 1967.
Lo que comenzó con forcejeos y el lanzamiento de piedras y objetos terminó con una de las peores escaladas de violencia en los últimos años.
El grupo islamista Hamas denunció agresiones y represión de las fuerzas israelíes sobre la población palestina y lanzó una serie de cohetes hacia el país judío.
La respuesta de Israel fue inmediata. Realizó ataques aéreos y un fuerte despliegue militar.
A nivel internacional, mientras países como Rusia piden el cese al fuego, el presidente estadounidense Joe Biden asegura que Israel tiene derecho a defenderse.
Para profundizar en los motivos geopolíticos, territoriales y religiosos que impiden la paz en la Franja de Gaza, entrevistamos a Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Luján, Argentina.
Martinelli es además académico y coordinador del Grupo de Trabajo Israel-Palestina del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO.
El entrevistado.
Martín Martinelli, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias por invitarme.
Es un gusto recibirte. La situación en la Franja de Gaza es muy delicada y preocupante, con decenas de muertos y heridos. Un enfrentamiento entre Palestina e Israel que lleva décadas, pero que en los últimos días la escalada de violencia no cesa. Estamos siendo testigos de ataques aéreos y lanzamientos de cohetes. Martín, hay detrás temas históricos, políticos, religiosos, territoriales, pero también hablamos de la vida de millones de personas. ¿Qué llevó a este aumento de la violencia?
Bueno, la última escalada de violencia tiene que ver con lo que pasa en algunos meses, pero siempre es conveniente realizar un raconto histórico.
Sí.
Y podemos remitirnos al menos al 2005, cuando Israel quita a sus colonos y sus militares de la Franja de Gaza, justamente, y eso hace que repetidas veces, en repetidas ocasiones, haya hecho este tipo de incursiones. Nos referimos a 2008-2009, 2012-2014 y ahora lo vemos nuevamente en 2021. O sea que esta es una práctica que se repite más allá de la situación de disputa territorial y en otros sentidos. Uh-huh. Entonces es un colonialismo de asentamientos que en el caso de la Franja de Gaza toma otra política diferente a lo que es Jerusalén Este y el resto de Cisjordania, y remitiéndonos a tu pregunta específica, sí, ese es el lugar por excelencia, digamos, que utiliza Israel para bombardear, y lo que referís muy bien al lanzamiento de cohetes es muchas veces en respuesta a esa situación, porque Gaza es una franja de territorio muy pequeña que está limitando casi interiormente con Israel, con el Mediterráneo y en el sur con Egipto. Entonces, una forma de respuesta, digamos, a ese tipo de incursiones y a la política esta de bloquear por tierra, por aire y por mar esa zona, es ese lanzamiento de cohetes que, por supuesto, es reprobado porque es una forma de que se retroalimente la violencia. Ahora bien, hay que diferenciar esos tipos de actuación, de accionar, porque están en un condicionamiento donde tienen 4 horas diarias de luz por día, no se les permite pescar de manera corriente. Entonces, entendiendo esa situación y otros aspectos históricos y políticos, como bien decías, siempre es necesario también tener en cuenta lo que pasa en la situación a nivel regional, por un lado, y por otro, sí, la escalada, esta última de violencia, tiene que ver, en parte, con una serie de elementos. Uno es el llamado a elecciones en Palestina, que se iban a hacer para este año y se fueron suspendiendo y retrasando, en argumentación de al-Fatah, porque Jerusalén, porque pretendía que Israel le permita realizar las elecciones en Jerusalén. Además, pero las últimas situaciones que llevaron a este rebrote de violencia, que vale aclarar que es una violencia cotidiana de persecución, de aislamiento de esta población de Gaza, así como de microviolencias cotidianas que se viven en la zona de Palestina, con puestos de control y demás. O sea, eso muchas veces no se dice en las primeras planas, pero son cuestiones que se viven a diario y que también tienen que ver con esa resistencia en la tierra que propugnan desde los diferentes sectores palestinos. Entonces,
es parte del día a día.
Claro, es parte del día a día, pero se maneja de manera diferente en la Franja de Gaza respecto de Cisjordania y Jerusalén Este, donde hay otra política de colonias de asentamiento. Por eso yo me refería al 2005, cuando Israel quita sus pequeñas colonias dentro de Gaza y lanza estas operaciones que las denomina con diferentes nombres casi eufemísticos, en el sentido de que ataca a población civil y muchas veces utiliza también otro eufemismo, que es el de los daños colaterales, semejante a lo que hace muchas veces Estados Unidos, de decir que está atacando, en este caso, comandantes y jefes y líderes de yihad islámica, así como de Fatah, pero vemos que mueren muchas familias y hay una serie de infraestructuras dañadas y, como bien mencionaste al principio, una serie de muertos de la población civil, y como contrapartida, lógicamente, algunos muertos también del lado israelí, que no suele dar una información precisa. En esta ocasión podemos ver una diferencia con otras anteriores, que hay manifestaciones en diferentes poblaciones, pero hubo una serie de manifestaciones de parte de los palestinos que aún viven en Israel, que son casi un 20% de la población, que se reconocen a sí mismos como palestinos, pero tienen ciudadanía israelí y una ciudadanía de segunda clase, de segunda clase entre comillas, y hubo una serie de linchamientos también a esos palestinos que protestaron o se movilizaron, digamos, pidiendo un cese del fuego.
Martín, escuchábamos al alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien aseguró que Washington puede frenar esta escalada de violencia, y no así el bloque comunitario. Tú hablabas, ¿no?, de las distintas posturas de la comunidad internacional. ¿La nueva administración de Joe Biden puede cambiar las cosas?
El tema es que está recién asumido y hay una cuestión de política interna en Israel con Benjamin Netanyahu, su primer mandatario, donde está en una puja de poder político. Hablábamos de las elecciones palestinas, pero en Israel también hay un bloque que no logra hacerse hegemónico pese a estar en el poder hace mucho tiempo, y hay acusaciones de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad hacia Netanyahu.
¿Sí?
Estados Unidos tiene como aliado incondicional hasta un punto a Israel en esta región, al punto de tener un lobby pro-israelí, un comité, digamos, que presiona de alguna forma en el Senado de Estados Unidos, e Israel cumple un papel de ir de la mano de las políticas que Estados Unidos plantea para la región. Más allá de que haya debates de quién domina o quién impone esa agenda, como decía hace un rato, nosotros no podemos entender lo que pasa en ese pequeño territorio sin tratar de ampliar el mapa y ver que cerca de ahí está el canal de Suez, un lugar que vimos hace pocos días que se bloqueó y generó toda una convulsión en el comercio internacional. Del otro lado está el Estrecho de Hormuz, Irán y Arabia Saudita, con una de las regiones petrolíferas más importantes del mundo, por lo cual, digamos que lo que pasa ahí también se refracta en lo que pasa en toda la región. Entonces, a la pregunta de si Estados Unidos puede o quiere frenar esta situación, evidentemente no intervino en ninguna de las otras veces, y además hay una lógica que es que Israel es el máximo benefactor de la ayuda exterior militar estadounidense en dinero y en armamento y tecnología, por lo cual no se puede entender, digamos, sin los lineamientos que tiene Estados Unidos. Entonces, yendo más hacia atrás, cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos implementa una política de recolonizar la región que se manifiesta en la guerra del 1991, es decir, en la primera invasión de Irak más reciente, ¿sí? Y aumenta y se intensifica a partir del 2003. Entonces, eso generó que ciertos estados estén derrotados y casi aniquilados. Visto así, es el punto geopolítico. El otro punto de vista es el punto de las poblaciones, que la Franja de Gaza, los gazatíes, sufren, como te decía, una serie de restricciones muy grandes, desde su pesca en su zona marítima hasta salir de la zona. O sea, los palestinos no pueden salir libremente y recorrer el mundo porque no hay un pasaporte palestino que se los permita, porque tienen otro condicionamiento en este plan estratégico para la región de lo que hablo, es la denominación o demonización de los musulmanes / los árabes como terroristas. Entonces, si bien son 1.600 millones de musulmanes en el mundo y algunos hablan de más, hay una visión que se trató de implantar, de generar un consenso para estos ataques. No es que estos ataques fueron algunos unilaterales, otros con apoyo de la OTAN y otros como el de Libia, con alguna parte de la ONU que lo aceptara. Uh-huh. El punto es que los palestinos, y creo yo una de las cuestiones que salta a la vista más rotundamente cuando uno ve los medios de comunicación masiva, es el mote de terrorista. Entonces se habla del terrorismo de Hamas. Ahora, el punto clave ahí es ver quién es el que define quién es un terrorista, y a su vez eso hace que genere ciertos consensos para que la gente lo comprenda y no se involucre o no intervenga, porque hay movilizaciones en el mundo ahora por lo que pasa en defensa de lo que está sufriendo Palestina, porque como digo, si hay un país que es una potencia militar y el otro es un reducto que está bloqueado y es difícil hacer llegar alimentos, hay formas de fabricar ladrillos que son, digamos, de ingenio, porque no puede llegar cualquier cosa a la Franja de Gaza.
¿Estamos lejos de un cese el fuego? ¿Es una disputa sin fin?
Eso creo que hay que matizarlo en el punto de que, como decía, si uno lo compara en la región, por ejemplo con el caso de Siria, no se puede avizorar cuándo puede tener un fin, pero lo que suele suceder acá es que, como estamos hablando de enfrentamientos que no son entre dos potencias, sino que es Israel en un territorio que pretende como suyo, que ataca a esta población. Entonces, desde el 1945 a esta parte no ha habido enfrentamientos directos entre las mayores potencias mundiales, porque ahora la puja geopolítica es entre China y Estados Unidos principalmente, uno que tiene 1.000 bases militares alrededor del mundo y el país más rodeado de bases es Irán, y el otro que está pergeñando lo que es la nueva ruta de la seda con una política de construir infraestructuras, invertir y lógicamente obtener ganancias de eso, pero son dos políticas de hegemónicas en el mundo que difieren. Entonces, esas dos potencias difícilmente se involucren en este caso. Ahora bien, tienen opiniones contrarias, pero yo creo que para saber si esta escalada de violencia va a seguir, que lo que pasaba, bueno, en la noche de esta región, pero estaba pasando, era que se iban a meter con artillería, sí, y sobre la, digamos, territorialmente, no solo bombardear. Eso va a causar más muertes y más destrucción, y es difícil saber cuándo se podría frenar.
Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Luján, Argentina, académico y coordinador del Grupo de Trabajo Israel-Palestina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a vos por invitarme y esperemos que poder ayudar en alguna otra ocasión.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Y sobre el impacto de los ataques y la vida en Palestina e Israel, consultamos al analista chileno Nicola Jauda.
Voces expertas.
Esta agresión brutal se hace en un momento preciso con el objeto de medir la reacción de los pueblos árabes frente a una agresión al mundo islámico, frente a una agresión a su santuario más respetado. Eso por un lado. En segundo lugar, pretende también agredir a Gaza, agredirla y tratar de destruir la resistencia, puesto que la resistencia palestina es la que mantiene un enorme sentimiento de afinidad y de unidad hacia el pueblo palestino. Hablo a niveles de pueblo, no de gobiernos. Y en tercer lugar, desde que el Frente de la Resistencia Palestina ingresa al Frente de Resistencia en Medio Oriente, conformado por Irán, Siria, Irak, Yemen, Hezbollah y los palestinos, ha cambiado la ecuación política militar en Medio Oriente, y lo más cercano es justamente el territorio palestino, que podría ser utilizado eventualmente por Hezbollah, por Ansar Allah y también por la resistencia iraquí con Hashad al-Shaib y Hezbollah al-Nujaba de Irak. Vale decir que también ellos están tratando de terminar con la resistencia palestina, implementar el fracasado plan de Donald Trump, que se llamaba Acuerdo del Siglo, que nunca fue un acuerdo porque no fue discutido con los palestinos, sino que más bien habría que denominarlo la imposición del siglo.
Esto fue Telescopio. Escúchenos todos los días por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Cerca de ahí está el canal de Suez, un lugar que vimos hace pocos días que se bloqueó y generó toda una convulsión en el comercio internacional. Del otro lado está el estrecho de Hormuz, Irán y Arabia Saudita, con una de las regiones petrolíferas más importantes del mundo, por lo cual, digamos que lo que pasa ahí también se refracta en lo que pasa en toda la región.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.